Vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahí, como usted sabe, en Romanos capítulo 14. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y estamos en el capítulo 14 hablando de los débiles en la fe. Ese es el subtítulo, ¿no es cierto? Ya hemos hablado en el inicio y vamos a dar lectura ahora al versículo 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 4, versículo 14, versículo 4, eso es, Romanos 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno o para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos estado tratando este tema siempre pertinente en medio del pueblo de Dios. Porque, como siempre lo decimos, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Y en la iglesia en Roma, ¿cierto?, se daba una problemática, por eso que Pablo les escribe, respecto al trato de los débiles en la fe, que por cosas, podríamos decir, temas menores, que no tenían mayor relevancia ni mayor trascendencia, para ellos sí era importante. Y los que llevaban un tiempo, a lo mejor los que en cierto modo podríamos decir presumían un poco más de madurez, no los trataban bien y aún más los juzgaban y los descalificaban. Entonces el apóstol Pablo trata esta temática y específicamente con un tema puntual, el tema de las comidas, porque toda la fuerza del judaísmo, ¿no es cierto?, permeó a la iglesia del primer siglo. Entonces, como ya lo vimos, los judíos se abstenían de muchos alimentos, había muchas prohibiciones, muchas restricciones respecto a las comidas. Entonces, claro, toda esa influencia era parte también de hermanos débiles, hermanos nuevos, niños en la fe, como lo llamamos en su oportunidad, recién plantados, ¿no es cierto? Es como una ramita recién plantada que necesita una guía, un cuidado especial. Pero ahí venían los arrogantes, ¿no es cierto?, y le ponían la pata, como decimos nosotros, el pie encima, y de alguna manera los descalificaban, los denostaban, los dejaban fuera. Entonces el apóstol Pablo corrige eso. Recibir al débil en la fe, ¿ya? No para discusiones, no para entrar en polémicas, sino para conducirlo, para amarlo con paciencia, con sabiduría, lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Y en el versículo 4, que estamos ahora ya avanzando porque ya lo hemos tratado, el apóstol Pablo agrega ya el concepto de juzgar. Pero como lo hemos dicho, es muy interesante el lenguaje de Pablo en el sentido de por qué juzgamos al criado ajeno. Ninguno se puede apropiar de la vida o del crecimiento de nadie. Debemos entender que todos nosotros somos hermanos, hijos del mismo padre, el crecimiento lo da él. El estándar lo da él, ¿ya? Como siempre recordamos esta palabra tremenda también de Pablo, uno es el que planta, otro es el que riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Ninguno de nosotros se podría jactar del crecimiento de otro, solamente el Señor lo hace y lo hace a través de la palabra del Señor. No hay otro elemento, no hay otra fuente de nutrición para que esta persona vaya creciendo, sino exclusivamente la palabra de Dios. Pero el juzgar al otro, debemos entender que aquel no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Señor. Por eso que ya vamos a llegar a esos versículos en que dice, nadie viva ni muera para sí, porque si vivimos o morimos, somos del Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. La palabra Señor significa, en otras palabras, amo, dueño de nuestras vidas. Entonces, es una pregunta, ¿cierto? Casi una reprensión. ¿Quién eres tú? O tú quién eres, dice el versículo 4, si usted lo puede ver. Porque qué bien nos hace preguntarnos siempre, ¿quiénes somos nosotros? El apóstol Pablo, ya lo estuvimos hablando esto, él le dice ahí a los romanos también en el capítulo 9, ¿y qué eres tú, hombre, que altercas con Dios? El llamado a la humildad. ¿Quién de nosotros podría salirse del lugar en que siempre debemos estar? Preguntarnos siempre quiénes somos nosotros. Pecadores, perdonados, privilegiados solamente por la gracia de Dios. Nada más que eso, hermano. Que nos cuesta y nos salimos de esa posición. Por eso que nuestra lucha va a ser siempre entre la soberbia que abunda en nosotros y la humildad que escasea en nosotros. Que el Señor nos ayude a revestirnos del carácter de Cristo. Entonces dice, haya pues este sentir, dice Pablo, a los filipenses, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a esa condición, a esa prerrogativa de Dios, sino que se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el tremendo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros eso? ¿Cuánto nos cuesta vaciarnos de nosotros mismos? Entonces, ese es el llamado. ¿Quién eres tú? La primera pregunta, ¿qué juzgas? Esta palabra juzgar denota o incluye la idea de descalificación, de condenación. ¿Quién eres tú que condenas al criado ajeno? Nosotros no estamos llamados para juzgar en el sentido de condenación. Y dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Nunca olvidemos que nuestra firmeza depende del Señor. Pablo le dice también a los romanos que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una entrada en la cual estamos firmes. ¿Ya? Entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Quién nos da la firmeza? No es tu prudencia ni la mía, sino que es el Señor. La Biblia es clara, Judas también lo dice, poderoso Dios, ¿cierto?, que nos mantendrá firme. A ver, lo voy a leer, esa doxología que siempre la citamos, ¿cierto?, al único y sabio Dios, ¿te acuerdas? Dice Judas, capítulo 1, tiene un capítulo, ¿no?, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, note, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién mantiene firme nuestras vidas? Es el Señor. Entonces el sentido de ubicación es muy pertinente, hermano. Porque en la medida que van pasando los años en una iglesia, y que es nuestro ruego que nunca ocurra eso, o que el Señor nos vaya mostrando cuando está ocurriendo eso, vamos perdiendo la sensibilidad, ¿ya? Como que nada nos asombra, como que nada nos conmueve, como que nada nos quebranta, ¿ya? El Señor nos ayude a mantener esa sensibilidad, primero, en cuanto a nosotros mismos. Siempre recordar nuestro origen. Lo estuvimos hablando, hermanos. Esto es materia repetitiva, pero hacer lo que siempre vamos a tener que estar hablando. Tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles decían, ya os lo he dicho antes. Nosotros necesitamos que se nos digan las mismas cosas. Y una de las cosas que se nos olvida frecuentemente es volver a nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? El polvo de la tierra. No somos más que eso, polvo de la tierra. El Señor no se olvida de que somos polvo de la tierra, por eso que es tan misericordioso con nosotros, es tan bueno. Pero nosotros nos olvidamos y al ratito estamos ya enteritos, ¿no es cierto?, frente al prójimo, frente a los hermanos, con el mentón empinado, ¿no es cierto?, mirándolo hacia abajo, que el Señor nos guarde y nos ayude en eso. Entonces, ese es el punto que Pablo confronta, ¿no es cierto?, a lo que estaba pasando en el seno de la iglesia en Roma. ¿Quién eres tú para estar juzgando? Pero fue necesario también aclarar, hermanos, que si bien el Señor no nos manda a juzgar, acuérdense que cuando nosotros juzgamos en el sentido de condenación, con esa misma vara que estamos juzgando, condenando, así también se nos medirá a nosotros. El Señor decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo capítulo 7, lo estuvimos viendo. Y dice, ¿no es cierto?, ¿qué haces tú ahí mirando la paja en el ojo de tu hermano, siendo que tú mismo tienes una tremenda viga? Saca primero la viga y después te preocupa de sacar la paja de tu hermano. Debemos entender, hermanos, que el pecado nos lleva a perder la sensibilidad de nuestro propio pecado, de nuestra propia condición. Venía repasando eso en la memoria, así pensando, cuando David pide perdón, dice, contra ti solo he pecado. Él se apropia de su pecado, de su maldad. Nunca él se la atribuye o se la endosa a un tercero, sino que él se apropia de su maldad. Eso es humildad, eso es reconocer. Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción de pecado, cuando tengamos que confrontar a alguien que ha caído en una falta, lo vamos a hacer como lo dice Gálatas, ¿no es cierto? Vosotros que sois espirituales, lapidadlo. No, dice así, ¿no? Sino que restauradle. Qué distinto es cuando uno juzga, lapida. Pero cuando uno está en sintonía con su propio origen, es decir, se convence de que es pecador, entiende de que un pecador está exhortando a otro pecador. Por lo tanto, se considera a sí mismo. Y así lo dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle. La idea es que el tal sea restaurado. Con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Por eso que es bueno considerarse a sí mismo. Ahora, para que haya restauración, tienen que haber dos elementos. Y esto también es bueno siempre recordarlo. Tiene que estar el elemento de pedir perdón, porque el que ha cometido una falta tiene que tener la intención de enmendar la falta, rectificar su camino. Y por su lado, el que ha sido ofendido es llamado a perdonar. Pero cualquiera de los dos entes que no existan no se puede restaurar. ¿Se fija? El que ha cometido la falta no quiere pedir perdón, por más que el otro quiera perdonarlo, hay algo que falta. Y viceversa. Hay un ente que está dolido por el pecado, por el daño que hizo, de lo que sea, y quiere pedir perdón genuino, no de labios, sino que con muestras de arrepentimiento, y el ofendido debe perdonar como el Señor nos ha perdonado. Entonces, en ambos sentidos se aplica este criterio de manifestar la humildad delante del Señor. El juzgar en términos de condenación no es nuestra tarea, eso es exclusivamente del juez, y el juez es el Señor. Por lo tanto, eso es lo primero que nosotros teníamos que estudiar. No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Pero también el Señor, y esta es lección pasada, nos manda que debemos juzgar, pero con justo juicio. Estamos llamados a juzgar. Pero ya no es el juicio lapidario y de condenación, sino que es el juicio de examinar, de escudriñar, de separar el error de la verdad, la luz de las tinieblas, a fin de que la verdad quede expuesta. Ese es un mandamiento también. Así como el Señor nos manda a no juzgar a los hermanos, a no juzgar en el sentido de condenación, sí nos manda a juzgar con justo juicio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo comentábamos la semana pasada. Que se confunde esta palabra. Como es una misma palabra en el español, nosotros tendemos a decir, no hay que juzgar. Y eso es amplio para todas las cosas. Entonces poníamos un ejemplo que se da frecuente cuando se expone una falsa doctrina y se tiene que exponer con claridad, porque no se puede tocar la trompeta como con este cumpleaños, pues hermano, tiene que ser un sonido incierto. Imagínense una tropa de una compañía de soldados con una corneta de cumpleaños, se van a reír todo ahí. Tiene que ser un sonido claro, heráldico. Pablo lo dijo, si no se toca bien la trompeta, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Se acuerda? 1 Corintios 14. Por lo tanto, cuando usted expone una falsa doctrina con nombre y apellido, con claridad, ¡ay!, se le vienen todo encima, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú para andar juzgando? Y eso es pan de cada día. ¿Por qué? Porque se confunde lo que es juzgar de condenar a escudriñar, separar la luz de las tinieblas. Ese también es un deber, mis amados hermanos, de lo cual el Señor también nos pedirá cuenta. Es una tarea ingrata, bastante ingrata, pero es necesaria. No sé si se entiende. El apóstol Pablo nos enseñaba, vamos a decirlo así, la semana pasada, de que el espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo, todo lo juzga y que debe juzgarlo todo. Y ahí mismo en ese pasaje de 1 Corintios, porque primero lo dice en capítulo 2 y en el capítulo 6, cuando hubo un litigio, un conflicto entre hermanos, no hallaron mejor cosa, comillas, de llevarlo a los tribunales ordinarios, ¿cierto?, de los hombres, para exponer un tema que era exclusivo de iglesia, era un tema, un conflicto, un litigio entre hermanos. Y Pablo llega a decir, ¿cómo entre vosotros no hubo nadie sabio capaz de juzgar esto? O sea, nos enseña el apóstol Pablo que sí se debe juzgar, sí se debe traer a la luz conflictos, doctrinas, enseñanzas, pleitos, comportamientos, etcétera, etcétera, porque ese es un deber también de los creyentes, discernir, separar. Por lo tanto, es muy importante antes de avanzar al versículo 5 y 6, que quede muy claro, no estamos llamados a juzgar en sentido de condenación, porque el único que puede condenar es el Señor, pero sí estamos llamados a juzgar en el sentido de separar, discernir, escudriñar, investigar a tal punto de que la luz, ¿no es cierto?, eleve por o ilumine, ¿no es cierto?, la verdad. Ese es un mandamiento también para nosotros. Muy bien, vamos a pasar al versículo 5 entonces, donde el apóstol Pablo sigue con el argumento, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto está conectado con el versículo 6. No los podemos separar. Por ejemplo, el versículo 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Bueno, estos dos versículos están relacionados y tiene que ver con los días y con las comidas, como usted puede ver, ¿cierto? ¿A qué se refiere este lenguaje? ¿Qué significa eso, el que hace caso del día? ¿Ya? Si nosotros lo llamamos al sentido literal, no nos dice mucho. ¿Qué significa hacemos caso del día? Es decir, en la mañana, hasta que se oscurece. ¿A qué se refiere eso? No lo podemos interpretar sino aplicando la tercera regla de interpretación, ¿cuál es? El histórico, el cultural, ¿ya? Acuérdense, lo primero, el literal no nos dice mucho, gramatical tampoco nos dice mucho, pero la tercera regla de interpretación sí nos dice. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual fue dicho es la influencia judaizante, donde se observaban los días, donde se observaban las fiestas, donde se observaban las comidas. Entonces, por ejemplo, nosotros, en una regla clara para nosotros, en temas irrelevantes para la doctrina, las diferentes opiniones no deben provocar juicios lapidarios entre los hermanos. A veces, cuando en conversaciones entre hermanos se hacen debates, hasta llegar a, como se dice, acalorarse un poquito en esa discusión, defendiendo posturas que no son relevantes. Y después terminan, como decimos acá en nuestro país, en Chile, terminan picándose. ¿Se entiende lo que es picarse, cierto? No sé si afuera se acaloran y se enojan, ¿ya? Picotas, ¿ya? Decimos así. Porque, ¿qué es lo que pasa? Está en juego el orgullo. En que, no, yo quiero ganar con mi opinión. Entonces uno dice, pero déjalo. ¿Para qué te haces problemas si eso es totalmente irrelevante? ¿Ya? Hay muchas cosas que se dan. Hemos comentado algunas cosas típicas en la iglesia. Lo hablamos la otra vez, el tema del vino. ¿Ya? El que quiera servirse una copa de vino en el almuerzo, en una cena, con su justa medida, ¿no es cierto? Porque esto no es licencia para la embriaguez, porque eso sí que el Señor lo prohíbe, lo condena. Pero a alguno le puede ser escandaloso también, ¿cierto? Y si aquel que le es escándalo una copa de vino en la mesa, no vamos a entrar en debate, no vamos a entrar en críticas, sino que cada uno lo hace como para el Señor. Se abstiene como para el Señor, pero tampoco juzgue al que lo hace en su justa medida. ¿Se va entendiendo? Mucho se da en la iglesia también el tema de las vestimentas. No, es que una mujer es más espiritual porque no se pinta, no se maquilla, no usa un par de aritos. Eso se da, pero frecuente en la iglesia, y se juzgan unas a otras por la vestimenta y por el cosmético. Entonces ahí aparecen los débiles de la fe, que les afecta eso. Entonces, ¿cuál es el llamado apostólico? A no juzgarse unos con otros. Y podríamos sumar y seguir, ¿ya? Son muchas cosas irrelevantes. Porque como lo hemos dicho, hermanos, Yo estuvimos en una iglesia donde la apariencia era pero muy relevante porque era una iglesia muy legalista. Entonces las mujeres tenían que tener pollera larga, hermano. Y parece que la pollera era proporcionalmente, directamente proporcional a la lengua, así como tenían las faldas largas, la lengua larga. ¿Qué sacamos, hermanos, con vestirnos con apariencia de piedad si no manejamos nuestra lengua, nuestro carácter, nuestra vida? Pasa a ser una hipocresía, hermano. Por eso que siempre lo decimos. Hay dos extremos que hacen muy mal a la iglesia. El legalismo, que todo lo prohíbe, que todo lo ve malo, que no busca la justa medida. Y después eso trae consecuencias. Los hijos se rebelan y no quieren nada porque el legalismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce? Restricciones, sin razón, por producto del mal manejo de lo que significa el equilibrio en las cosas. Y al otro lado, el otro peligro es el libertinaje. O sea, todo es permisivo, ¿no? Hip hop, siempre pongo el caso del hip hop. ¿Será que me gusta? No sé. O no me gusta. El reggaetón, la bachata cristiana, merengue cristiano, etcétera, ¿ah? No, todo nomás, aquí no importa la música, lo que importa es la letra. Ah, pero ¿cómo es eso? Nosotros bien sabemos que no es así. Pero esos dos extremos, hermano, son peligrosos. ¿A qué nos llama el Señor? Al justo equilibrio. Si alguno hace caso del día, en el sentido, aquí el versículo 5, de la influencia judaizante de observar los días, déjalo, no te preocupes. Si para ti no es relevante, no afecta en nada la doctrina. Mire, aquí nosotros podemos dilucidar esta problemática leyendo dos pasajes. Vamos a irnos a Gálatas capítulo 4, por favor, hermano. Uno podría decir, qué tremenda esta problemática que había en la iglesia del primer siglo, ¿eh? Pero fíjese que eso sigue vigente hoy en día. Sigue vigente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos entendiendo de que Dios tiene un plan y una agenda, un programa con un pueblo específico que se llama Israel, se van despejando muchas incógnitas, se va aclarando todo. En la iglesia actual, en muchas iglesias se cobran diezmos. ¿Y por qué se cobran diezmos? Porque aplican, ¿cierto?, el impuesto que Dios estableció con Israel a la iglesia, arbitrariamente. Porque usted no va a encontrar ninguna instrucción ni de Cristo, y específicamente la enseñanza paulina de Pablo, que instruya o que tan solo sugiera la idea de diezmar. Pero ahí se metió esa influencia también, igual que en el tiempo del primer siglo, los primeros siglos, el judaísmo, ¿no es cierto?, en el sentido de judaizante, se mete en el día de hoy. Las primicias. Pero como siempre lo decimos y sin abusar del tema, no se aplica a ninguna otra festividad judía que no sea o que no signifique recaudación de bienes, ¿ya? La fiesta de las trompetas, de las gavillas, de los panes sin levadura. ¿Usted ha visto alguna iglesia que haga? No, no le interesa porque eso no significa dinero, lucro, ¿sí? Hay una manipulación. Entonces, el mal que existía en la primera iglesia también existe el día de hoy. Por eso tenemos que tener también cuidado. Por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 4, que también era un fermento problemático para la iglesia en Galacia, en el versículo 10 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué opinión? Que me impresiona a mí de Pablo, en realidad también sigue siendo vigente en el día de hoy, casi hasta un consuelo, ¿ya? Porque a veces uno se ve hablando como voz que clama en el desierto, hermano. Una gran mayoría que dice lo contrario. Y Pablo lo vivió, imagínense, él predica en esta región, empiezan las iglesias por la gracia de Dios y los agentes judaizantes nuevamente meten el fermento, ese germen de las obras, de la ley mosaica, del velo de Moisés, en medio de los hermanos, observando, como dice el versículo 10, guardando los días. los meses, los tiempos, los años. O sea, retornaron a la ley. ¿Se fijan? Entonces, ahí es donde Pablo lo presenta con tanta claridad y casi con una decepción. Dice, parece que todo lo que yo le enseñé ha sido realmente en vano. Pero este texto nos permite entender lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Los débiles en la fe todavía están preocupados de los días, de las cosas que son de la ley, de las cosas que son de algo que no es aplicable a la iglesia. Nosotros no andamos por la ley, nosotros andamos por la gracia de Dios. Por lo tanto, la enseñanza siempre tiene que apuntar allí, para que el débil, el niño, el que estas cosas irrelevantes para él son importantes, dejen de serlo en la medida que va conociendo la doctrina de la gracia de Dios. Por eso que hay que seguir enseñando con paciencia, con sabiduría, perseverancia, para que el inmaduro vaya madurando y deje lo que es de niño. Pero mientras tanto, no nos vamos a enfrascar en discusiones por conceptos que no tienen relevancia. Por ejemplo, si usted avanza un poquito, nos vamos a la epístola de Pablo, también a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 16, que lo habíamos mencionado en su oportunidad. Colosenses 2, 16 dice, por tanto, nadie os juzgue, note, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí precisamente está hablando de los días, de las semanas, de los meses y de los años. Interesante, porque el judaísmo tenía incorporado todo ese tiempo. Los días, ¿cierto? Las semanas, cada semana era la celebración del Shabbat. Los días, cada día, las restricciones de las comidas, de las bebidas, etcétera. Y después el Shabbat semanal, las lunas nuevas, mensual, ¿cierto? Las fases lunares son mensuales, y cuando vemos nosotros la Pascua, es lo anual. Todas esas festividades, ¿y para qué seguir sumando festividades fuera de la norma mosaica? Por ejemplo, el Hanukkah. ¿Quién ha oído hablar del Hanukkah? ¿Ya? El Hanukkah, y parece como un carrete. No, Hanukkah era una fiesta que se incorporó después que recuperaron el templo. Acuérdense que Antíoco IV, Epífanes, invadió ahí Israel y profanó el templo, ¿se acuerda? Y hubo una resistencia de los macabeos, de los asmoneos, que se conoce también, y recuperan el templo. Y cuando recuperan el templo, se establece una festividad que se mantuvo, que se conoció como la fiesta de la dedicación o Hanukkah, fiesta de la luz. ¿Ya? Y eso aparece en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo del ministerio de Cristo. También parte de la celebración de los ritos. ¿Se fija? Pero el apóstol Pablo, siendo judío de origen, nadie juzgue respecto a eso, porque estamos en Cristo. Estamos en la libertad de Cristo, no en el libertinaje, pero sí en la libertad en Cristo. Se acabaron los ritos, se acabaron los animales inmundos, que no coma cerdo. Mire, todas las religiones, todas las sectas prohíben. Piense en cualquier secta famosa del día de hoy. Testigo de Jehová, vaya a ver todas las prohibiciones que tienen. Los jóvenes que hacen el servicio militar no pueden saludar la bandera porque eso es paganismo. Y ahí rasgan las vestiduras. Y si tienen que dar sangre, no, eso es transfusión de sangre. Jehová lo impide, lo condena. ¿Dónde está eso, hermano? ¿Dónde habían transfusiones de sangre en el tiempo bíblico? Es absurdo, ¿se fija? La donación de órganos, y etcétera, etcétera. Y suman y siguen. ¿Por qué? Porque las sectas son así. Prohibitivas, son exclusivistas, son excluyentes. Pero nosotros estamos en la libertad en Cristo. No en el libertinaje, quiero ser bien claro en eso para que nadie me vaya a malinterpretar. No el libertinaje. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. ¿Cuál es el límite que legitima o deslegitima algo? Es lo que conviene o no conviene. Es lo que edifica o no edifica. Ahí cada uno, como dice aquí Romanos, volvamos a Romanos, capítulo número 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Convicciones claras, hermano. ¿Sabe? Una de las cosas que nos falta es precisamente convicciones. Qué bueno es hablar de las convicciones regularmente o periódicamente. Recordar que nosotros no nos debemos mover por corazonadas o por un conocimiento básicamente intelectual, sino por convicciones. Hay personas que el día de hoy, voy a ponerlo como ejemplo, ya están dubitativos respecto al arrebatamiento de la iglesia, porque por ahí leyeron argumentos bien de peso, que no hay tal arrebatamiento de la iglesia, que alguien lo inventó de una película y que se extrajo de una idea dispensacionalista de un tal Scofield, John Nelson Darby, y ya están cambiando su posición. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían convicciones, ellos tenían solamente conocimiento. Eso es lo que difiere o se distingue claramente cuando uno conoce algo a tener convicciones. Pablo le decía a los tesalonicenses que nadie los mueva de vuestra manera de pensar. Y esas convicciones deben ser convicciones bíblicas, no convicciones porque sí. Entonces, si tú tienes convicciones de que no hay animales inmundos, nada es inmundo en sí, a pesar de vivir en un mundo pagano, disfrutar de un cumpleaños, partir un pastel, a veces es paganismo. Bueno, si para ti es pagano, dejémoslo así, pero no me juzgues. No, es que voy a celebrar el Día de la Madre, eso es paganismo. Bueno, para ti es paganismo, bien, pero no me juzgues a mí que yo voy a celebrar el Día de la Madre. O el Día del Padre, o el Día del Niño, el Día de que no sé qué. Todo en su justa medida no es malo, hermanos. El legalismo, dejémoslo afuera. Hace mucho daño a la iglesia. Destruye la iglesia. Hace islas. ¿Ah? Destruye, separa. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros vamos viendo en la historia de la iglesia muchos problemas, y en la iglesia contemporánea, dicho muy de paso para avanzar, en que la iglesia se divide no por doctrinas fundamentales claras, como se dice, ¿no es cierto?, la columna vertebral de la fe, sino por formas. No, es que para orar hay que ponerse de rodillas. Yo he ido, alguna vez he visitado iglesias donde la oración de invocación es de rodillas, ¿ya? Uno no va a ir a criticar, bien, lo hacen de rodillas, bien, pero no van a juzgar una iglesia que no lo hace así. Son formas, no fondo o principio. Hay que separar lo que son doctrinas, principios, a las formas. ¿Qué hacían los fariseos? Juzgaban las formas. Solamente las formas, veían la cáscara, pero no veían la esencia de las cosas. No sé si se entiende. Entonces, cantar parado, cantar sentado. A veces, bueno, un momento de solemnidad, cantar un himno de pie, porque uno sentado como que, inclusive en sentido orgánico, tiene mayor libertad de lo que se conoce como diafragma, ¿ya? No panza, diafragma. Ah, el diafragma es una bolsa que hay entre los pulmones y el estómago que nos permite cantar con más fuerza. No es malo, pero tampoco es malo cantar sentado, hermano. No debemos formalizar, rigorizar la iglesia, sino que en una libertad siempre equilibrada, mis amados hermanos, ¿ya? No obstante, deben estar esas cosas como convicciones, pero siempre dispuesto a que el débil le pueda afectar, y uno debe negarse por amor al más débil, ¿ya? Entonces se dice, si tu comida le es ocasión de caída a tu hermano, abstente. Me voy a comer unas prietas con unas papitas doradas. No, a tu hermano le afecta, no comas las prietas entonces, ¿se fija? Son cosas simples, ¿no? Y eso pasa a menudo, y permíteme que agregue algo más, pero normalmente esto se da en las reuniones más distendidas de la iglesia, cuando tenemos una convivencia, una cena, una convivencia más libre, en donde uno tiene que siempre ir con la perspectiva de negarse por el otro, no a imponer los gustos. Que a mí me gustan las papas duquesas, ¿no? Las papas doradas, que me gustan la carne así. Déjalo. Después en tu casa hace las papas y la carne como tú quieras. El fondo no es la comida, es la comunión de los hermanos. Entonces, ahí es donde debemos nosotros siempre apuntar, mis amados hermanos. Entonces, uno juzga con esto, uno juzga con el otro, pero la idea es no llevar eso irrelevante a los conflictos entre hermanos. Eso es lo que Pablo está advirtiendo. Versículo 6, el que hace caso del día en el sentido judaizante, lo hace para el Señor, déjalo. Y si tú no lo haces, no lo haces para el Señor, pero no tiene relevancia. Algún día el débil en la fe lo va a entender. Mira, yo guardaba los días, me importaba el sábado, pero entendí que el sábado era un pacto entre Dios e Israel. La iglesia no está sumida en esa instrucción. Por eso que la enseñanza es muy importante, hermano. No debe ser dubitativa, tiene que ser clara, con perfiles claros. Entonces, termina diciendo en el versículo 6, el que come, para el Señor come y da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y también da gracias a Dios. No nos juzguemos por cosas que hacemos o hemos dejado de hacer, que no alteran ni atentan la doctrina y que son parte de las convicciones que cada uno tiene. Son motivos de conciencia. Muy bien. Avancemos ahora al versículo 7 y 8. Vamos a dar lectura a los dos y nos quedamos aquí, vamos a introducirlo y nos quedamos aquí en esta noche. Dice así, Romanos 14, 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Fíjese que aquí es donde termina todo esto. Aquí es donde termina en el sentido de los conflictos entre hermanos, lo que yo quiero defender o lo que yo quiero criticar, cosas irrelevantes, no estamos hablando de doctrina, sino que de formas. ¿Dónde termina todo? En el Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Aquí el apóstol Pablo está poniendo en alto el señorío de Cristo, quien es el dueño de nuestras almas. Somos propiedad de Él, amados hermanos, somos propiedad de Él. Nunca olvide que la palabra Señor, aquí dice en el versículo 6, habla del Señor, y en el versículo 8 dice, para el Señor vivimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esta palabra Señor, originalmente es Kyrios, ¿ya? Curios podría decirse. Nadie puede presumir cómo se traducía o cómo se pronunciaba el griego koiné, porque el griego ya no existe. Sería muy, no sé, presumido alguien que diga, no se dice Kyrios, se dice Curios. No importa. La palabra original significa dueño, amo. Porque también, permítame, también se dan esos debates, hermano. Yo me acuerdo en su momento, se ponían a discutir los hermanos porque hablaban de la palabra parusía. No, es que no es parusía, es parausia. ¿Pero qué te preocupa de la traducción o de la pronunciación? Lo importante es qué significa en su etimología. Nadie puede presumir cómo se pronunciaba el griego. Ya es una lengua extinta, muerta. ¿Se entiende? Kyrios significa lisa y llanamente dueño. Él es nuestro dueño. Él es nuestro amo. Lo primero que se nos viene a la mente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Lucas 6, ¿no es cierto? ¿Por qué me llamáis Señor? Nosotros siempre hablamos del Señor. El Señor aquí, el Señor allá. El Señor sabe, decimos, lo ponemos de testigo. Pero, ojo, Éxodo 20 dice, no tomemos el nombre del Señor en vano. Ponerlo de testigo cuando nosotros bien sabemos que no tenemos que ponerlo de testigo y nosotros le hemos fallado. Y nosotros no actuamos como que nuestras vidas le pertenecen al Señor, ¿cierto? Nosotros debemos ser más cuidadosos en eso. Antes de proferir el nombre o decir el Señor aquí, ponerlo de testigo. El Señor sabe que... No, cuidado. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Si vivimos, vivimos para Él. Y cuando muramos, vamos a morir para Él. Pero veamos un poquito estos pasajes, dejamos introducidos y terminamos, para no abusar más del tiempo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto en el sentido real. Gracias al Señor que el Señor ha hecho esto con nosotros. Si el Señor no lo hace, nosotros vamos a terminar la vida viviendo para sí y muriendo para sí. Vamos a verlo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, primero, natural. Esto es el contraste, el más puro contraste al yoísmo que nosotros tenemos. Nosotros somos, por naturaleza, yoístas, si se entiende esa palabra. Yoísta es que el yo siempre está primero. Lo podríamos llevar a la palabra egoísmo. ¿Somos o no somos egoístas, hermano? Cada uno se puede responder. ¿Somos o no somos egocéntricos? ¿Somos o no ególatras? Tres conceptos que están ahí como enemigos nuestros. Uno de los peores enemigos nuestros es precisamente nosotros mismos. Egoísmo, todo queremos para nosotros. ¿Ya? Los intereses no son del tercero, sino que los míos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso es el egoísmo. Segundo, egocentrismo. Queremos, cual mesita de centro, que todos giren en torno a nosotros. Cuando eso no ocurre, olvídese la reacción. No me consideraron el centro. Ese egocentrismo es tan pernicioso, hermano, en la familia, en la iglesia, donde sea, en los trabajos, ¿para qué decir el egocentrismo que hay? Un predicador lo decía así, somos tan egocéntricos, que si nos comparamos, por ejemplo, con un velorio, quisiéramos ser el féretro, hermano, para que todos estén rodeándonos a nosotros. A ese punto de patético es el concepto del egocentrismo. Y el otro concepto, que es peor aún, es la egolatría. Nosotros nos autoexaltamos. Siempre pensamos que nosotros tenemos la razón. Cuando hay un conflicto en matrimonio, entre hermanos, el problema lo tiene el otro. Yo no tengo el problema, ¿ya? Y mi posición y tu posición es la que tiene que prevalecer, porque llevamos una egolatría tremendamente perniciosa, pecaminosa, hermano. Y de ese yo, el Señor nos quiere redimir. ¿Por qué? Porque nos amamos mucho. La otra vez me acordaba de este pasaje cuando dice, el que no ama a Dios con toda su mente, su alma, sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo, ¿se acuerda? No es digno de mí. ¿Ya? Entonces uno dice, claro, tenemos que amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios, servirle en todo lo que nos demanda, y al prójimo darle, hacer buenas obras, etcétera. Pero pasamos por alto la instrucción, amar al prójimo como a ti mismo. Ese a ti mismo es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuánto nos amamos nosotros. Nos perdonamos todos, porque nosotros no tenemos errores, ¿no es cierto? Nos amamos tanto que ocultamos nuestro pecado. No, si el otro se equivocó, yo no me he equivocado. ¿Por qué? Porque nos amamos mucho. El problema, como dicen hoy día malamente los psicólogos, los antropólogos, todos los que tienen esta ciencia, podríamos decir, especulativa, no, el problema del hombre es la falta de autoestima. No, el problema del hombre, y cuando digo mujer también, digo tú y yo, el problema nuestro es nuestro excesivo amor por nosotros mismos. Y sobre todo en un tiempo que estamos viviendo, que es el último tiempo, y que Pablo lo dijo, vendrán hombres amadores de sí mismos. Mire, para terminar, porque el tiempo se fue. Haga repaso, hermano. Ayer mismo pasé por una tienda, ¿no es cierto?, de libros, y los primeros libros en la vitrina, piense y enriquezcase, ¿ya? Napoleón Hill, uno de los mentores del yoísmo y de la autocomplacencia, ¿no es cierto?, la autosuficiencia, etcétera. ¿Desde cuándo se viene moviendo esto, hermanos, del yoísmo, del amor a sí mismo, pero con una fuerza extraordinaria? Yo le podría hacer memoria de cuando comenzó esto en la década del 90, empezó a revivirse un movimiento que tiene que ver con lo que estamos estudiando, en el sentido contrario. El movimiento de la nueva era, ¿ya? El New Age, ¿se acuerda? El New Age plantea en términos simples de que nosotros somos dioses, ¿ya? Cada uno tiene un dios adentro. Y que no existe el mal, no existe la maldad, sino que en el propio concepto. Nadie puede hablar de pecado. Si tú tienes un concepto de algo, de tu verdad, yo no tengo por qué juzgarte porque esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Hoy día le llaman cosmovisión, ¿ya? Es mi cosmovisión, es tu cosmovisión. Mire las leceras que se han metido en los púlpitos. Es que esto no es afuera, es adentro. Y lo peor, que se metió todo este lenguaje con un prefijo, que Pablo lo usa ahí en 2 Corintios capítulo 3, cuando le dice Pablo a Timoteo, debes saber esto, los tiempos finales serán tiempos peligrosos, difíciles, de engaño. Y lo primero que menciona en el versículo 2, porque vendrá hombres amadores de sí mismos, filautos, es decir, que se aman a sí mismos, y se aplica ese prefijo auto, que significa a sí mismo. Autoestima, autosuficiencia, autoayuda, todo lo que tiene el prefijo auto es a sí mismo. Y las librerías están llenas de eso. Y no digo librerías seculares, digo librerías, comillas, cristianas. Entonces, esos son los tiempos que estamos viviendo. El Señor dice, y termino, si vivimos, no vivimos para nosotros mismos. Y si morimos, no morimos para nosotros mismos. Tenemos que luchar contra ese yo que sí quiere vivir y morir para nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos confronta nuestro pecado y nos ayuda a caminar contemplando la verdad y el objetivo final, el carácter de Cristo. En un mundo en que la autoestima y la autocomplacencia es una virtud, frases como todo, tú lo puedes, vamos que se puede y cosas por el estilo, se confrontan ante un evangelio o el evangelio eterno que nos dice que debemos morir a nosotros mismos y que no debemos vivir para nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a entender esto porque nuestra mente finita, pecaminosa, limitada, siempre nos lleva a autoexaltarnos, a vivir en medio de egoísmos, en medio de egocentrismo y en medio de egolatría, que tanto daño le hace a las familias, a la iglesia, a la relación entre hermanos, a la relación entre compañeros de trabajo, en fin, donde nos relacionemos. Ese yo pecaminoso, ese yo de autocomplacencia, de autorrecrearse en sí mismo, de autoaprobarse, es el que es el enemigo que tenemos dentro. Apelamos a tu palabra santa, que como Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ese yoísmo de ti mismo, que es un verdadero enemigo que nos acompaña las 24 horas. Ayúdanos, Señor, estos pasajes que vamos a abrir en comentario, que tu Santo Espíritu nos ayude para que nos golpee duro a ese orgullo y a ese yoísmo que debe morir. Te lo suplicamos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.